estamos a mitad de semana y ya se acercan nubes, por lo que esperemos que sea un buen día porque complicado, la lluvia esté más cerca.
Complicado, complicado, que por lo menos que llueva, ¿no? Pero las nubes se ciernen oscuras en todos los entornos, menos en el de la investidura de Sánchez, que parece que no hay nubes porque se ha parado el clima, ¿no? Se ha quedado el tiempo ahí parado. Con el tema de Israel parece que no avanza. ¿Qué opinión tiene?
Yo creo que no, que avanza, pero avanza con prudencia, ¿no? Que es muy complejo. Estamos en una situación ante la investidura inédita, donde un segundo, es decir, una persona que no ha ganado las elecciones, sino que las perdió, pero que puede aunar una mayoría, está posibilitándose la salida democrática que España necesita. Es decir, que fue una situación inesperada, porque se esperaba que ganara el PP. El PP no ha podido construir su candidatura y ahora le toca a un candidato que está en una posición un poquito más compleja que la anterior, ¿no? Sin embargo, parece que hay voluntad de sacarla adelante, pese a todas las presiones, y que no conocemos todavía las condiciones en las que eso se puede dar, ¿no?
José Lía, lo que parece claro que van a sacar es a Podemos, ¿no? Porque es que no paran de darle patadas a los avisperos. La posición de Belarra, ¿a ti te parece normal después de las declaraciones de Álvarez y del posicionamiento del señor Sánchez, dejando clara la postura del gobierno de España, que salga una ministra a decir que les recuerdo que yo también soy miembro del gobierno y que sigo diciendo lo mismo? Le van a dar una patadita seria a Podemos, ¿no?
No es posible. Estamos en un entorno político donde tendremos que aguantar a todas las minorías si quieres gobernar.
Pero Yolanda se ha puesto al lado de la postura de Sánchez, ¿eh? Yolanda se ha puesto claramente.
Sí, pero los votos que son al final lo que cuentan, Podemos tiene 6 votos. Y esos 6 votos van a ser fundamentales también. Así que la secretaria general de Podemos tiene un punto de extravagante, en el sentido de que no quiere seguir una dinámica conjunta del gobierno, sino quiere seguir su dinámica propia. Puede ser que en el fondo tenga razón, pero en las formas creo que deja mucho que desear. Sin embargo, tiene 6 votos que son cruciales y por tanto ella hace valer su posición, ¿no?
Pues bueno, allá. Yo la verdad es que a mí me produce una rayada importante que un gobierno de España que tiene clara su postura, que la ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores, que la ha expresado el presidente del gobierno, que la ha expresado claramente la líder de su plataforma política con la que concurrió en las últimas elecciones, que haya alguien dentro de una organización política que se resista a lo que tú dices, a mantener la forma. Es decir, ideológicamente sabemos la posición de Podemos, pero ahora no es el momento, yo creo, de tensar la cuerda un poco más y sobre todo teniendo en cuenta lo que viene también en España, que no solamente lo que está pasando en Oriente Próximo, ¿no? Por cierto, ¿quién tiró la bomba? ¿Israel o jamás se equivocó y le puso poca gasolina al cohete?
No lo sabemos. Lo que sabemos es que jamás es un grupo terrorista, ¿no? Y que Israel, con sus derivadas, con sus errores, es un Estado donde todavía en este momento, aunque el presidente del gobierno hace lo imposible de Netanyahu de convertir la democracia israelí en una democracia iliberal, en este momento es una democracia liberal y por tanto todo se investiga y todo se puede saber. En el caso de Hamas, no estamos hablando de un movimiento terrorista que ha secuestrado no solo a cientos de israelíes, sino ha secuestrado también a la población palestina de Hamas.
Y algunos extranjeros, incluso un español que se ha conocido. Hay 250 personas, de ellos 130 israelíes, pero hay 120 de varias nacionalidades, ya te digo. Incluso ya Sánchez ha reconocido que Illarramendi está entre los secuestrados.
Sí, digamos que actúa como un grupo terrorista y es un grupo terrorista, pero además de esos secuestrados no palestinos, tiene secuestrada a la población de Gaza.
También.
Y esto hay que decirlo, tiene secuestrado, es decir, toda la población de Gaza está en manos de un grupo que solo tiene una cosa en mente, que es destrozar el Estado israelí. Y claro, cuando tú tienes como única mentalidad el destrozar a tus vecinos, pues tiras de todo. Y en este caso, pues los más perjudicados en números serán la población palestina, sin ninguna duda, pero no tienes ninguna rémora en utilizar cualquier mecanismo de secuestro o de extorsión hacia tus vecinos. Es verdad que la espiral de violencia no se explica solo por Hamás, se explica también por las políticas de Israel. Las políticas radicales de Israel explican en buena medida el apoyo tremendo que va a tener en la población árabe Hamás, tiene un apoyo tremendo en todos los países árabes y también en Europa, y por tanto es un asunto que tiene unas derivadas enormes en todo el mundo, ¿no? Quizá no somos capaces hoy de verlo, pero como han dicho algún analista, esto es el 11S de Israel, y el 11S tuvo unas consecuencias enormes en el mundo que todavía lo estamos padeciendo, ¿no? Entonces, no sabemos cuánto durará esta situación. En otras ocasiones, Israel ha conseguido negociar estas condiciones y ha aceptado estas condiciones. Es decir, lo que está diciendo en este momento Hamás es que quieren que suelten a los 4.000 palestinos que tiene retenidos Israel, que muchos son por terrorismo también, así que no estamos hablando de población inocente, sino gente que ha actuado de forma indebida y con ansias de hacer daño, y por tanto ellos están viendo su liberación. Pero lo que tenemos que ver debajo de todo esto es la situación desesperada que vive toda esta zona del mundo, ¿no? La desesperación humana que hay en Gaza es terrorífica, ¿no? Es decir, 2 millones de personas secuestradas por un grupo terrorista, porque esto es así, en una franja sin recursos, sin posibilidades de futuro, sin posibilidades de darle a tus hijos nada mejor que lo que tú has vivido, sino empeorar tu vida. Esto es tremendo, ¿no? Y esto hay que ponerse en el lugar de esas personas para saber que pueden reaccionar de cualquier manera, ¿no? Y esto es lo terrible, ¿no? Cuando la desesperanza se convierte en violencia, y en una violencia que va a girar en espiral y no sabemos a cuántas personas más va a afectar, ¿no?
Propuesta por parte del Estado israelí, no hay ninguna que sea aceptable por el pueblo palestino como pueblo, no por Hamás, sino por el pueblo palestino, puesto que aquello es un gran campo de concentración, es un gran campo de refugiados. Es decir, las fronteras están completamente bloqueadas, y la puede hacer tanto energéticamente como a nivel hídrico, como a nivel de suministro de combustible, absolutamente todo. Es decir, que las puertas están completamente cerradas si Israel quiere. Esto no tiene arreglo, ¿no, José Luis?
Tenemos que confiar en que tenga arreglo, ¿no? Pero el dato, en Canarias vivimos unas 360 personas por kilómetro cuadrado. Allí viven más de 7.000 personas por kilómetro cuadrado, ¿no? Es decir, ¿cómo pueden vivir esas personas en ese sitio? ¿Cómo viven? ¿Cómo han vivido hasta ahora?
En un país casi sin recursos, porque está bien lo que dice, es decir, no tiene recursos propios, tiene que venir todo de fuera.
Lo traen todo de fuera, y bueno, han tenido la solidaridad de otros países árabes que han montado allí fábricas y
desaladoras económicas. Que no pueden ponerlas en funcionamiento porque se les ha acabado la electricidad y el combustible, y tienen las desaladoras sin poder sacar agua.
Sí, en algunas imágenes vemos, por ejemplo, muchísimos paneles solares, ¿no? Es decir, que son capaces de producir su propia energía, ¿no? Y así todo han vivido durante estos tiempos, estos años pasados, ¿no? Lo que tenemos que poner el foco también en que en el otro lado, en Israel, hay unos grupos políticos radicales de derecha que piensan igual que ellos. Se piensan que los que no piensan como ellos, los que no creen en Jehová, no tienen derecho a vivir. El otro día en Jerusalén, a una procesión cristiana la escupían los radicales israelitas, ¿no? Y los escupían en la calle, ¿no? Es decir, esto pasa en una sociedad absolutamente tergiversada por las religiones, ¿no? O por algunas de las religiones que sobreviven en Jerusalén, ¿no? Y es terrorífico pensar en vivir en ese entorno, ¿no?
Te digo que no tiene arreglo porque hoy, repasando las efemérides de que ocurrieron en la historia de la humanidad, tal día como hoy, 18 de octubre, me he encontrado con que hace más de 1000 años, en el año 1009, el califa Hussein al-Hakim destruyó específicamente la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, en la época de las cruzadas. Es que el conflicto religioso en esta parte del mundo lleva más de 1000 años, desde la época de las cruzadas, y esto no tiene, te digo que no tiene arreglo, pero digo, porque es que yo no le veo salida.
Tenemos que tener cierta esperanza, ¿no? Yo me niego a no tener esperanza. Hoy el presidente Biden va a estar en la zona, va a estar con riesgo grave, un riesgo enorme para su propia vida, ¿no? Y va a estar allí, va a tratar de resolver algún problema, de tensar la situación. En Estados Unidos, por otro lado, Trump está calentando la situación. Es decir, que es que el problema es que en cada país se cuecen sus situaciones muy distintas, ¿no? Pero que todas se retroalimentan de esta situación. En España lo estamos viendo, pero en Estados Unidos es terrible, ¿no?, la posición de Trump con este asunto, ¿no? Sin embargo, hay una corriente política en el mundo que trata de aliviar estos temas, ¿no? Biden lo está intentando dentro de Israel. Ayer filósofos, artistas, profesores universitarios manifestaban la necesidad de tener una visión integradora de Palestina. Hemos visto también a David Barenboim, el excelente director de orquesta, reclamando la necesidad de integrar a palestinos y judíos en actividades comunes, ¿no? Él lo hace maravillosamente en la Orquesta Árabe Israelí que desarrolló con Said, el escritor palestino, ¿no? Yo creo que hay que tener esperanza, pero porque no nos cabe otra, ¿no? Tenemos que tener esperanza, no podemos tirar la toalla de que se puedan seguir haciendo cosas. Y España ha tenido un papel muy importante en las conversaciones entre palestinos israelitas. Es decir, la relación de España con el mundo árabe es tremendamente importante desde el punto de vista cultural. Somos parte de la cultura árabe, probablemente la cultura árabe donde fue capaz de desarrollarse más y mejor fue en la cultura omeya de nuestra Andalucía, y tenemos esas raíces tanto musulmanas como árabes, como judías, que nos permiten interlocutar con las dos partes, ¿no? Y este esfuerzo pues tendremos que hacerlo también, ¿no? Y tratar de contribuir a que haya dos estados, que parece que es la única solución, dos estados que puedan encontrar un rumbo y que puedan tener esperanza, que es lo que busca cualquier ser humano en este planeta, ¿no? Esperanza de poder salir adelante con su familia, de sacar adelante a sus hijos y de tener una vida mejor. Y creo que esa esperanza es la que tiene que resurgir de las cenizas de este conflicto.
¿Tú crees, José Luis, que es una cosa que ayer me comentaba un compañero, yo le daba la razón y además me convenció, no es que le daba la razón, que me convenció, que toda esta situación de violencia radical que se está desatando en Oriente Próximo, aparte de ser fruto de un problema que viene acompañándonos decenas de años, está motivada por intereses espurios de distorsionar la realidad actualmente y cambiar el foco de atención de Ucrania a Oriente Próximo, pero que realmente no va a pasar grandes cosas? Simplemente, ¿qué pasa con Ucrania ahora? Pues no hemos olvidado de que hay una guerra en Europa.
Bueno,
y Putin en China, teoría, ¿eh? Y Putin en China.
Esta teoría pues tiene sus indicadores, ¿no? Hay evidencias de que esto es así, ¿no? Más de una evidencia, ¿no? Los intereses geoestratégicos del planeta están girando, ¿no? Están girando y se están reforzando determinadas posiciones políticas como la China, como la rusa. Irán mantiene una alianza estratégica con Rusia, le suministra armamento.
¿Drones? Algunos drones han caído en Ucrania.
Para luchar contra los drones ucranios que están siendo suministrados por Estados Unidos. Es decir, que realmente la línea de conflicto se amplía hasta Israel, ¿no? Pero si bien esto es una evidencia, por ejemplo, el papel clave de Turquía en este asunto, ¿no? Es decir, Turquía gira en torno a distintas posiciones. Es un país aliado de la OTAN, aliado de Estados Unidos, pero es un país árabe, de base musulmana, entonces con sus especificidades, pero lo es, ¿no? Y claro, gira en torno al apoyo a Palestina, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que esto es real, que hay un realineamiento los modelos de la Guerra Fría, ¿no? En la Guerra Fría lo que pasaba es que Rusia era un país muy poderoso, la Unión Soviética era una unión de países que permitía hacerle frente a Estados Unidos, y con la democratización de Europa del Este y la reestructuración de los países asiáticos que conformaban la URSS, pues se ha recompuesto también la estructura geoestratégica del planeta, ¿no? Claro, el atenimiento de Putin a Rusia y la desaparición de la democracia en Rusia ha hecho aflorar este realineamiento ruso y chino, ¿no? Bien, ¿qué pasará después de Putin? Porque Putin no será eterno. ¿Podremos ver otra vez la democracia en un intento de democracia en Rusia? Pues a lo mejor sí, a lo mejor cambian otra vez las tornas, ¿no? No lo sabemos, pero la esperanza es que la democracia busca su camino, ¿no? Busca caminos porque es la forma en que desean vivir la mayoría de las personas. Por ejemplo, Irán nos parece una potencia muy fuerte en este momento en el ámbito del conflicto israelo-palestino, pero dentro de Irán hay una batalla tremenda entre las fuerzas democráticas lideradas por las mujeres iraníes contra los excesos de la tiranía chií que gobierna Irán, ¿no? Entonces, todos los países tienen respuestas internas y muchas veces salidas iliberales, lo que estaba pasando con Israel. Israel estaba en una decantación iliberal en el sentido de que Netanyahu quería controlar también el gobierno de los jueces, y esto hacía imposible la convivencia democrática dentro de Israel. Esto ha pasado hasta hace unas semanas, ¿no? Entonces, estamos en un momento de efervescencia. No es posible decir quién va a ganar. Probablemente hay un realineamiento de fuerzas en distintos sitios, pero todos los países van a tener que tener en cuenta sus problemas internos, sus problemas, sus demandas internas, demandas de democracia. Y yo creo que eso da lugar también a esperanza, otra vez a la esperanza, ¿no? Es decir, realmente la fuerza de la población civil que busca el bienestar desde el punto de vista de buscar la paz y la convivencia es muy potente en todos los países. Y yo creo que al final ese será el camino que van a seguir los distintos conflictos que tenemos a la vista, ¿no?
Pues bueno, confiamos entonces en que Israel va a buscar una solución, porque la verdad es que jamás no podemos tener ninguna confianza de que vaya a buscar una solución pacífica, puesto que su razón de ser es la destrucción del Estado de Israel. Pero Israel va a tener cintura, Biden le va a enseñar el camino, o van a llegar a un acuerdo para intentar buscar una solución que convierta a Hamas en algo que no tenga secuestrado al pueblo palestino y que se pueda convivir un Estado palestino con israelí. ¿Confiamos en que va a pasar?
No están todo en el escenario de guerra, en el escenario diplomático. Hay más actores. Hay un actor muy relevante que es Al Jazeera y Qatar. Qatar es un pequeño país que tiene un emir con una aspiración de desarrollo muy distinta en las monarquías del Golfo, ¿no? Del Golfo Pérsico. Esos actores menores que están operando en la sombra, que son capaces de hablar con unos y con otros, son actores muy relevantes en este juego político. El rey de Jordania es un país muy pobre, pero que tiene una gran estabilidad política y que juega un papel de colchón en todos estos conflictos. ¿Qué pasará en Cisjordania? Es posible que dentro de Israel, después de esta crisis, se produzca la desaparición de Netanyahu. Es más que probable. Netanyahu había prometido a los israelitas seguridad plena y los israelitas han visto que no es verdad, que Netanyahu estaba reorientando las fuerzas militares israelíes hacia objetivos que no eran lo correcto, ¿no? Y al final creo que saltará por los aires en el próximo proceso electoral. Es decir, esto, la situación actual se venía decantada porque Israel había amenazado con bombardear Gaza directamente y hacer desaparecer todo lo que había allí. Sin embargo, no lo ha hecho. Se ha contenido por el papel de los Estados Unidos, por supuesto, pero se ha contenido, no ha cumplido su amenaza. Por tanto, dentro de este mundo que vemos las bombas, vemos las desgracias, vemos las 500 personas que han sido asesinadas ayer, porque han sido asesinadas, no sabemos muy bien por quién, si por Israel o por Hamás, pero también vemos que después de este conflicto, que acabará en algún momento, que se atenuará en algún momento, hay fuerzas pendientes de pasar la factura a los responsables de esta situación. Y yo creo que esas fuerzas las veremos emerger más temprano que tarde.
Pues José Luis, ¿qué te digo? Que hay que mantener la esperanza, aunque cueste, pero las cosas están complicadas. Yo creo que es difícil que la solución pase por un acuerdo. Que aquí va a haber bombas, va a haber guerra, va a haber muerte. Y lo peor es que tengo la sensación de que los que gobiernan este mundo, 10 o 12 mil palestinos, les importan bien poco.
Sí, esto es una realidad, ¿no? La realidad es que la vida de las personas no está siendo muy valorada por estas situaciones, ¿no? Tanto en Ucrania como en Palestina, como en otros lugares. La vida de las mujeres en Afganistán o en Irán. Si realmente hay fuerzas que nos llevan a ser muy pesimistas, ¿no? Pero a la vez de ese pesimismo tiene que salir de nuevo la esperanza y la alegría, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pensar y es lo que tenemos que construir cada día, ¿no?
Pues sí, José Luis, no te molesto más. Ya volveremos a hablar esta semana, espero, con mejores noticias. A ver si el viernes tenemos alguna cosita que no sea el bombardeo de un hospital, 500 fallecidos innecesarios y una visita muy insegura de Biden a Israel. Ojalá. Y que además que nuestro amigo Pedro Sánchez pues vaya avanzando en las negociaciones para tener un gobierno para los próximos 4 años.
Yo creo que tendremos gobierno de 4 años y será un gobierno que haga y consolide transformaciones, que es lo que nos interesa, ¿no? La capacidad transformadora más allá de seguir resolviendo y seguir conviviendo en todos los lugares de España.
Pues nada, José Luis, hablamos esta semana.